Bienvenidos a esta clase del libro de Daniel. El libro de Daniel. Sirvientes en una tierra extraña. Aquí está el programa de clases. Tenemos 13 clases y los primeros 7 clases son del primero 6 capítulos. Estos capítulos son más como los cuentas, las cuentas de la vida de Daniel y sus amigos. Y después, si tú miras a capítulo 7 a 12, estos son muchas visiones y profecías que están muy importantes, pero hay una. Un divido aquí a capítulo 6, y es porque yo pregunté, por favor, leen capítulos 1 al 6. Pero hoy estamos en la lección 1, la introducción y la historia que rodea a Daniel. Solo estamos aprendiendo versos 1 al 7. Pero, sí, en las clases yo quiero que nosotros podemos aprender un poquito de la historia sobre Daniel. Y entonces, we will. Hay exámenes, ¿sí? Sobre la historia de Daniel. Y tenemos en cada clase al empezando, al comenzando, at the beginning. I should have scripted the first part of this. En las clases. Entonces, esta es la información de estos exámenes. Okay, y los detalles están aquí. Okay. En 722 AC, Israel es llevado en cautiverio por los asirios y Judá está solo. Pero no había ninguna promesa de un retorno para los 10 tribus que componían el reino del norte de Israel. Hay dos reinos en Israel a este tiempo. Hay el reino del norte y un reino del sur. El reino del norte llama Israel y llamado del sur es Judá. Y 722 AC, Antecristo, Judá está solo porque Israel es llevado en cautiverio por los asirios. Y como yo digo, no había ninguna promesa de un retorno para los 10 tribus, y los 10 tribus son Israel, que componían el reino del norte de Israel. Durante más de 100 años, el reino del sur, que se llama Judá, continuó, pero debido a su maldad, Dios levantó a Nabucodonosor y a los babilonios para castigarlos. Judá había confiado en Egipto como un aliado para mantenerlos a salvo, que no era lo que Dios quería. Y entonces Babilonia vino y destruyó los ejércitos de Egipto y comenzó a llevar a Israel en cautiverio. Y esto cautiverio, esto sucedió tres veces. La primera fue en el año... oh man, I didn't spell this one out. 605. AC. Eso es el primer cautiverio. Que fue cuando los nobles, la realeza y las personas más importantes fueron hechos prisioneros. Y el segundo cautiverio ocurrió en 597 AC. Y recuerdo, esto es antes de Cristo, y entonces los nombres son, ¿cómo se dice? Going down.
Como que yendo hacia abajo, retrocediendo.
Sí, disminuyendo.
Sí, sí, al año cero, y después el nacio de Cristo. Y entonces, después de esto, la tercera cautiverio. La tercera fue en el año 586, cuando Jerusalén fue destruida. Pero al reino del sur, Judá, se le prometió un remanente. ¿Y por qué Dios prometió un remanente a Judá y no a Israel? ¿Por qué?
Porque de ahí va a venir el Mesías.
Ok, sí, sí. El Mesías es de un linaje de quién?
Linaje de David.
De David, sí. Y David vino de Judá, de Judá, y Dios le hizo una promesa a David de que su linaje continuaría llegando hasta el Mesías. ¿Sí? Ahora, durante este tiempo, Dios usó a varios profetas para proclamar su propósito. Daniel es, por supuesto, nuestro enfoque principal para esta clase. Pero había otros profetas que estaban presentes al mismo tiempo que Daniel, pero en diferentes lugares. Daniel fue tomado cautivo con el primer grupo de Israel en el año 605. Su lugar sería profetizar a los gobernantes del mundo. Y en el segundo cautiverio, Ezequiel es llevado a Babilonia, pero él profetizó a la gente común de Judá junto al río Kebar. No sé si es correcto, pero Kebar, en Babilonia. Y su mensaje de Dios era con respecto al juicio sobre Judá y las naciones circundantes, pero sus profecías terminan con el regreso del remanente de Judá. Y también al mismo tiempo, Eramías profetizó en Jerusalén, comenzando durante el reinado de Josías hasta el asedio de Jerusalén en 586. Y Eramías proclamó que el pueblo rompió el pacto con Dios y profetizó el cautiverio venidero en Babilonia antes de estos tres cautiverios. Y él profetizó que el cautiverio duraría 70 años. Es muy específico, 70 años, lo cual será referenciado por Daniel en el capítulo 9, en el libro de Daniel. Esto nos dice que Daniel tuvo los escritos de Jeremías mientras estuvo en Babilonia. Esta información es importante porque tiene información del plano del plan de Dios, pero ahora comencemos a leer el texto. Por favor, alguien lea capítulo 1, versos 1 a 7, por favor, en español.
En el año tercero, del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de sus utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. El 7 también, hermano. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego.
Gracias, hermano. Ok, ¿quién fueron llevados a Babilonia en estos versículos?
Los del linaje de Israel.
¿Los qué? Sí, los príncipes. Sí. Las personas importantes, los nobles. Fueron llevados a Babilonia. ¿Y qué más? No solo personas, pero qué cosas.
Dice en versículo 2, los utensilios del templo de Dios.
Sí, sí. Sí, el oro y plato de Dios, plata de Dios, de la casa de Dios. Y estas cosas son cumplimientos de la profecía que Isaías dio a Ezequías en Segundo de Reyes, capítulo 20, versículo 17. Y también Habacuc, el profeta, él también recibió la profecía de Babilonia destruyendo a Judá por su maldad. Es en capítulo 1, versículo 6. A pesar de que Habacuc sostiene que los caldeos eran más malvados de Judá, pero es el plan de Dios, porque estos son los israelitas o los personas de Judá, la gente de Judá, eran malvados. Y la destrucción del templo, la eliminación de los artículos de oro y plata también se mencionan en Segundo de Reyes, capítulo 24 y 25. Estas cosas son durante el reinado de Joacim y Joaquín en Judá. Joacim y Joaquín en Judá. Y la destrucción fue hecha por Nabucodonosor, que dijo en versículo 1, yo creo. Sí, en versículo 1. Y él es el hijo de Nabopalassar, que destruyó a los asirios. Nabopalassar destruyó los asirios, que fue su castigo por destruir a Israel. Entonces, vemos que Dios está usando las naciones, even las naciones malvadas, por su plan, para su plan. Cuando vemos estas profecías después de su cumplimiento, vemos uno de los temas de Daniel. Y esto es la tema de Daniel. Hay más, pero esto es el primero tema de Daniel en mi mente y por esta clase. Dios está en control. Dios está en control. Este será nuestro tema principal del libro que viene de capítulo 4, versículo 17. Y esto dice Dios. Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. O en palabras fáciles, Dios gobierna en los reinos de los hombres. Él es en control. El énfasis de este pasaje es claro en cada capítulo del libro de Daniel. La profecía no solo se habla a través de Daniel, sino que también se muestra por las acciones de Dios en las vidas de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y quizás estos nombres, Ananías, Misael y Azarías, son un poquito extranjeros a nosotros, pero un momento. Recuerde esto a medida que avanzamos en el libro. Las vidas y acciones de estos hombres son importantes para el plan de Dios. Son importantes para la esperanza del pueblo de Dios. ¿Recuerdas lo que sucede entre el Antiguo y el Nuevo Testamento?
¿Silencio de Dios?
Sí, sí. ¿Para 10 años o 20? ¿Por, sí?
¿400?
Sí, 400 años. Y no hay ninguna profecía es dada por Dios. Los hijos de Israel no son una nación muy fuerte. Están bajo el dominio de otras naciones. Pero Daniel da esperanza. Esperanza de que habrá un reino mayor. Un reino mayor que cualquier nación que es construida por manos de humanas. Y Daniel habla de otras naciones que subirán y bajarán, pero pronto habrá un reino eterno y estará compuesto por el pueblo de Dios. Y cuando parece que nada va bien, los israelitas podrían decir, recuerdan lo que Dios hizo a través de Daniel, o recuerdas lo que Daniel escribió. Los hijos de Israel podrían saber, está bien, este es el plan de Dios, él está en control. Esperemos que hoy nos sintamos así. Cuando vemos que los reinos de los hombres se están desmoronando, desordenándose, el pueblo de Dios está oprimido. podemos decir, esto es solo un reino terrenal. No durará para siempre. Somos parte de un reino celestial que no puede ser destruido. Ni por reyes, ni por fuego, ni por leones. Pero si nuestra esperanza está en los reinos de este mundo, Daniel es un libro muy triste. Incluso los reinos terrenales más grandes fallan. ¿Sabes dónde está Babilonia hoy? ¿Dónde está Babilonia hoy? O
Iraq.
Iraq. ¿Es una potencia mundial? No, no. ¿Qué pasa con Persia o Grecia o los romanos? No, en el capítulo 2 revisaremos esto en los sueños de Nabucodonosor. Pero necesitamos mirar más a los versículos 1 al 7. ¿Quiénes son los personajes principales que conocemos en los versículos 1 al 7? ¿Y qué sabemos de ellos? ¿Quiénes son los personajes principales en 1 al 7?
Ananías, Misael y Azarías.
Okay. I'm sorry, my kids were in the background yelling. Daniel, ¿sí? Y
Ananías, Misael y Azarías.
Sí, 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 gracias. ¿Y quiénes son estos?
Eran cuatro príncipes, cuatro jóvenes príncipes que eran educados y eran de la familia real.
Sí, sí. ¿Y son jóvenes? Sí.
Sí.
Esos cuatro hombres jóvenes se estima que tienen entre 13 y 18 años, quizás. Cuando están en cautiverio. Y esta estimación se basa en que Daniel vivió en cautiverio durante los 70 años que menciona antes. Los 70 años completos, haciéndolo de 80 a 90 años al momento de su muerte. Entonces, quizás cuando están en cautiverio, tienen 13 o 18 años, menos 20 años o menos. Y no conocemos el linaje de Daniel, pero sí sabemos que él y sus amigos eran parte de la clase alta en Judá. El versículo 3 indica que posiblemente era parte de la familia real del rey. Es posible, o de una casa noble. Y los nombres de ellos, tenemos primero Daniel y después Ananías. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Esos son nombres hebreos. Y el nombre Daniel significa Dios es mi juez. Dios es mi juez. El nombre Ananías significa Jehová es graciosa. El nombre Misael significa ¿quién es como Dios? Y el nombre Azarías significa Jehová ha ayudado. Jehová ha ayudado. Es probable que Daniel y sus amigos fueran hechos eunucos por los babilonios. En verso 3, Aspenaz fue el jefe de los eunucos de Nabucodonosor. La estrategia de los babilonios era entregar a sus cautivos en la cultura y ponerlos a trabajar para el imperio. Los jóvenes más inteligentes y guapos fueron seleccionados en un programa para darles una educación en la cultura babilónica, la literatura babilónica, el idioma caldeo. Lo más probable es que incluso estuvieron vestidos como babilonios. Esta es una buena manera de reducir la posibilidad de una rebelión. Si pudieron entregar a más inteligente de sus cautivos en la nación, los cautivos perderían el foco en su país y no querrían regresar. Pero también sus nombres incluso fueron cambiados para que encajaran mejor en la vida babilónica. Daniel no fue un nombre babilónico. Entonces, Daniel fue llamado Belsasar. Ananías fue llamado Sadrach. Misael fue llamado Mesac. Y Azarías fue llamado Abednego. Estos cambios de nombre no solo los hicieron más caldeos, pero realmente básicamente eliminaron las referencias a Jehová de sus nombres y las reemplazaron con sus propios dioses paganos. Daniel fue llamado Belsasar. Significa Bel, que es un dios de los babilónicos. Bel protegerá. Recuerden, Daniel significa Dios es mi juez, pero Belsasar significa Bel protegerá. Sadrach, quien es Ananías, y el nombre de Ananías es Jehová es graciosa. Jehová es graciosa. Pero Sadrach,
Guillermo,
¿sí? ¿Sí?
Disculpa, rápidamente. ¿Sí? El nombre Ananías significa Dios es qué?
Ananías es Jehová es graciosa o misericordioso.
Okay, gracioso means funny.
Graciosa.
Yeah, that means funny, and I think you're going for like gracious. Full of grace, right? Yeah.
Sí. Yeah. God is. He's funny sometimes.
Yeah. But I was just trying to make sure that we were it was the same name.
Okay, here we go. We're about to change this.
Disculpa.
So I don't change. So I don't mess it up. Jehová es misericordioso. Sí. Ananias significa Jehová es misericordioso. Y su nombre fue llamado Ananías, fue llamado Sadrach, y Sadrach significa el comando de Aku, y Aku es un dios de los babilónicos. Mesac, que es Misael, pero Mesac significa quién es como Aku. Recuerda, Misael es quién es como Dios. Y Mesac es quien es como Aku. Abednego significa sirviente de Nebo. Y Nebo también es una, es un dios de los babilónicos. En todas estas cosas por las que pasaban los jóvenes, incluso de el cambio de los de sus nombres, no se rebelaban, discutían, se enfadaban ni desobedecían. En estos versículos, en estas cosas que estamos mirando sobre, los veremos de desobedecer, pero no se trata de la cultura caldea. Porque por los estos jóvenes, eso no es importante. Cultura, por estos, esto no es importante. Ni siquiera se trata de servir a un rey y una nación extranjeros que destruyeron su nación. Su desobediencia no es para su propia comodidad o ira egoísta. Es en obediencia a Dios. Solo es en obediencia a Dios. Lo veremos primero en miércoles, en la clase en miércoles. ¿Preguntas o comentarios ahora? ¿Preguntas o comentarios? Sí, Bill.
Sí, me pongo a pensar, ¿sabes? ¿Cuál es la iniciativa para ellos hacer esto? Y tú mencionaste que Daniel hubiera conocido del libro de Jeremías, que no es simplemente Jeremías, no simplemente, yo estaba estudiando Jeremías mucho recientemente, entonces lo tengo en mente, pero Jeremías no simplemente le está diciendo que en 70 años van a regresar, sino que Jeremías también, Dios dice en Jeremías, cuando ustedes vayan a Babilonia, sí, viven ahí, respetan, sí, ¿sabes? Hagan lo que tengan que hacer, no traten de hacer una revolución contra el país, sí, que Dios se iba a encargar acerca de eso. Imagínate la fe que Daniel y que estos muchachos tenían que tener para simplemente estar, como tú acabas de decir, en un país que te ha causado a ti tanto dolor, tanto daño a ti personalmente, a tu familia, y decidir, yo voy a comportarme de la forma en la cual me debo comportar, porque Dios va a traer justicia más tarde. Y es algo difícil en el momento, sí, me imagino, de hacer, especialmente para jóvenes hacer.
Sí, sí, claro.
Pero como está diciendo, sabe, a veces como que pensamos, no, solo alguien muy maduro y muy mayor puede tener fe. Cualquiera persona que conoce quién Dios es y de la palabra de Dios y que tenga cierto juicio cabal puede tener fe en él y hacer aún cosas difíciles.
Es un buen punto. Gracias, Bill. ¿Otros comentarios o preguntas? Okay. No tenemos mucho más en esta clase.
Hey, Ryan.
Sí, hermano.
Bueno, se me hace bien interesante el análisis de los nombres de ellos, cómo fueron cambiados.
Sí.
Y lo que yo veo, lo que veo ahí, no sabía eso, me parece bien interesante, de cómo los caldeos trataron de cambiar la identidad de,
sí,
ellos.
Sí.
Y se me ha... Bueno, en una predicación, yo no sé de quién fue, de Eric quizás, que dice que Dios nos ha dado una nueva identidad a nosotros.
Sí.
Pero también me pone a pensar que el mundo trata de forzarnos,
sí,
a identificarnos con el mundo.
Sí.
Entonces hay un paralelo en esa parte.
Sí, sí, sí.
Bueno, lo otro es que se me hace interesante también que estos jóvenes eran del linaje real. Uh-huh. A pesar que el rey era Joacim, rey de Judá, que creo que fue infiel. Uh-huh. O no, de pronto fue fiel, pero ya creo que no le alcanzó. El señor ya había determinado que los iba a entregar. O sea, estos chicos no eran del pueblo, sino eran de la familia real, pero algo bien interesante es que conocían la ley de Dios y eran fieles al Señor.
Sí, sí, sí. La identidad de estos cuatro jóvenes son solo en Dios, no está en su nombre, en su ropa, en, pero es en Dios. Y cuando Babilonia tratara a cambiar esto, esto es el problema. No, soy de Dios. No soy de Daniel. No soy de Azarías o un nombre o un tribu. Soy de Dios. Y en la próxima clase podemos hablar más con esto, sobre esto, porque es el tiempo cuando ellos dicen no, que no podemos hacer esto, porque es contra de la ley de Dios. Y yo creo que quieren también. Oh, Rosy, ¿quién tiene una?
Más adelante yo leí que ellos no aceptan comer, bueno, pero es más adelante. ¿Por qué aceptaron que les cambiaran el nombre?
Why did they accept the name change?
Sí, so she's saying later on they'll accept, I mean, later on there'll be some things they won't kind of accept, and so mm-hmm. why do they accept this, mm-hmm. the name change, but won't accept sí. those other things later on?
Sí, el nombre no es en el ley de Dios. Si tú tienes este nombre, son pecados, pecadores. No, es solo un nombre, es solo una palabra. Pero si tú comes cosas que no son correctas, como el ley dice, solo come estas cosas y no estas cosas, o hacen estas cosas, tú no puedes tener otras dioses o ídolos. Estos son problemas. Pero el nombre es solo un nombre. Y yo creo que es fascinating. I have no idea how to say the word fascinating.
Fascinante.
Fascinante. Que Daniel es Daniel durante de todo el libro. Es como los reyes saben. Él es Daniel. No se llama. Belsasar, pero él es Daniel. Y los otros son Sadrach, Mesach y Abednego. Pero es solo un nombre. Si mi nombre es Guillermo Ryan, no es importante. Si estoy un cristiano, es importante. Entiendo. Entender, lo siento.
Podría ser como un nickname, ¿no? Ellos lo tomarían como un apodo, un nickname.
I'm not quite understanding that.
She's saying, what, like, is it kind of just like they took it as a nickname or something like that?
It's just a name. Es solo un nombre.
Sí, que simplemente es un nombre. Eso no
es
importa.
Un nombre. No se importa. Cada persona que tiene un nombre, si su nombre es diferente, no es importante. Solo si esta persona es un cristiano. Y si esta persona hace las cosas de un cristiano. Esto es solo que es importante. Y incluso de el cultura o la cultura, no es importante. Si yo hace cosas más como una persona de México, no es importante. Si estoy un cristiano, esto es solo que es importante. Mi identidad no está en mi cultura. Está en Cristo y solo en Cristo. Y por los hebreos, está en Dios y solo en Dios. Y la cultura es bien. Es una cosa que tenemos. Pero no es importante si estoy justo en los ojos de Dios. es mi identidad en Cristo. Y por ellos es sus identidades en Dios. ¿Una otra pregunta o comentario? ¿Bill?
Yo sé que quieren tu algo antes que yo tengo comentario, pero yo sé que quieren tu algo.
Sí.
No, rapidito, que me recuerda a cuando Elías, en Primera de Reyes 19, que Dios quiere hablar con Elías y le dice que vaya a un monte, a una cueva, y pasan muchos ruidos, y finalmente Elías reconoce que Dios está en el viento muy callado.
Sí,
y
sí.
Es interesante que ellos no, Daniel y sus amigos, no intentaron rebelarse, sino que ellos fueron obedientes. Porque hubo tiempo durante, digamos, Josué y Jueces, Dios les decía que atacaran a los enemigos, que mataran a los enemigos, pero vemos más que Dios se inclina más a la paz, ¿sabes? Uh-huh. Y cuando Cristo vino también, como dijo hoy Philip, cuando Pedro le cortó la oreja al sirviente del profeta, o sea, Cristo, Dios es un Dios de paz. O sea,
sí, sí.
Casi siempre es así. A veces hay ocasiones para la violencia, pero casi siempre es así.
Es interesante también cuando los jóvenes desobedecen. No es con paz. Ellos solo dicen, no puedo hacer esto. No podemos hacer esto. Porque es contra de la ley. Porque tenemos un Dios que es no un ídolo o una cosa que es haciendo con manos. Y ellos no están enojado y no, es un mente de paz. Y me encanta esta idea porque es como Dios, es una mente que Dios, ellos tienen la misma mente de Dios. Es un buen punto. Bill.
Sí, y saben, los primeros par de versículos donde ellos dicen que el Señor le dio Joaquín a la mano de Nabucodonosor y donde lo llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, con todos los vasos de los tesoros de su Dios. Imagínate, no sé, yo me pongo a pensar en Daniel anhelando por la tierra de Judá, una tierra que fue echada a fuego mientras él está viviendo en Babilonia. Y qué tan extraño eso hubiera sido. Pero si tú le hubieras preguntado a Daniel, no sé, Daniel, ¿cuál prefieres? ¿Vivir en Babilonia o estar en la tierra que el Señor preparó para tu pueblo? Y es como que a veces, no sé, es tan fácil de ser antojados con las cosas de este mundo, con los tesoros de este mundo. Yo me imagino que Daniel hubiera preferido las cosas humildes de su país,
sí,
¿sabes? Las cosas humildes del lugar donde él pertenecía. Y yo creo que tenemos que aprender esa lección de Daniel y de estos muchachos, que aunque estemos en una cultura diferente, que aunque nuestra cultura quiere cambiar nuestra identidad, que nuestro anhelo debe de ser personas de una tierra humilde, personas que viven en paz, personas que viven con misericordia, personas que viven satisfechos con lo que tienen, no sé, como que me puse a pensar como que Daniel deseando Judá y Judá no teniendo nada en comparación a lo que tiene Babilonia, más allá que Judá es el lugar donde Dios preparó para el pueblo de Israel.
Y no menciona antes, pero durante de su comentario, yo recuerdo que cuando Nabucodonosor tomó Israel dentro de cautiverio, ¿sí? ¿Qué crees que la mente de Nabucodonosor es sobre el Dios de Israel?
No tiene poder.
Sí, soy más poderoso de Jehová. Soy más poderoso de el Dios de Israel. Y es la misma mente para todas las naciones. Todas las naciones. Porque cada nación que cuando estos cuando ellos ganan, dice, soy más poderoso, mi nación, mi Dios es más poderoso de Israel o Asirio o no sé. Y Daniel es un libro que dentro de cada capítulo, Dios está diciendo, no, soy más poderoso de Nabucodonosor. En cada capítulo, las acciones de Daniel y sus amigos dice que no, Dios es más poderoso de Nabucodonosor, de la nación de Babilonia, de los dioses de Babilonia. Y en capítulo 4, Nabucodonosor escribió este capítulo. Porque Nabucodonosor
sabía.
Nabucodonosor sabía que Dios es más poderoso de él. Y Dios tomó el orgullo de Nabucodonosor porque Dios es más poderoso de Nabucodonosor. Y es muy importante porque durante este tiempo, Babilonia es la nación. Y es un problema para los israelitas. Porque Dios dice, no, estos, Dios dijo que estos son mis hijos. Pero están en captividad. People are sending me chats. I don't know who it is. Oh, it's Bill. Bill's gone. Okay. Lo siento. ¿Otras preguntas o comentarios?
Sí.
Sí, hermana Sara. Y sí. Karen, ¿es posible que tú necesitas traducir por...? Gracias.
Yo voy a traducir también.
Sí, gracias.
Yo voy a traducirle.
Claro, claro, hermana Sara, claro.
Bueno, me viene a la mente que Dios habla de un remanente. Dios habla siempre de un remanente. Y sí. Aunque Judá, uh-huh. Judá, los reyes eran infieles y malos, sí. y también los reyes de Israel.
Sí.
Miramos acá que estos cuatro jóvenes fue como un remanente fiel a Dios.
Uh-huh.
Y somos igual nosotros. La nación que vivimos aquí o donde sea,
sí.
Puede ser corrupta, uh-huh. pero nosotros somos ese remanente,
sí.
que debemos ser fiel,
sí.
a Dios.
Sí, y hay muchos hebreos en cautiverio en Babilonia, pero solo sabemos cuatro nombres, porque ellos son los fieles. Okay, it's it's almost six. It's seis, más o menos. Hay más preguntas o comentarios. Y en miércoles también podemos hablar más sobre todo en capítulo 1. Pero si tú tienes una otra pregunta o comentario ahora.
Yo tengo un comentario, hermano.
Sí, dale, hermano.
Me parece muy interesante lo que dice en el versículo 4, que él está refiriéndose aquí las cualidades que tiene cada muchacho que eligieron, y nos podemos dar cuenta que a través del transcurso del versículo, la historia de Daniel, nos damos cuenta que esas virtudes que señalan acá lo tienen estos muchachos.
Sí.
Got it?
No, that was tough to hear, much less translate in my brain.
There are a lot of good qualities. That's not the virtues that you can see in Daniel, and that you can right here, and you will continue seeing throughout the rest of his life.
Sí, sí, sí. Y también son ¿cómo se dice virtues?
Virtudes.
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 Plural, yes.
Sí. Son virtudes que son muy importante por cosas del mundo. Pero podemos usar estos por Dios. Y eso es que los cuatro jóvenes hacen. Es ellos usan sus su inteligencia. Y cada cosa que ellos tienen, ellos usan esto por Dios. Y Dios está con ellos durante de todo el libro. Y es a veces es más fácil y a veces por ellos es muy, muy difícil. Pero ellos son fieles en todo el libro.